Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Ha arrancado una nueva edición de Ventaja Legal. Fíjense, esta misma mañana he preguntado a un grupo de seguidores el tema que más les preocupaba a fecha de hoy. Y la respuesta, la verdad es que me ha sorprendido, ha sido implacable. La indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de las riadas. Y en especial, el problema del coche, del vehículo que han perdido o ha sido inutilizado a consecuencia de este estrago, ¿no? Bueno, les contestaré enseguida, pero es una situación de lo más de crisis, ¿no? Y de lo más típica. En la segunda parte, además, también vamos a recoger la conversación que mantuvimos con Carlos Lluch, el corredor de seguros de referencia que tenemos en el programa, sobre el consorcio de compensación de seguros. ¿Cómo interviene? Cuando interviene, y mucha atención, ojo, todo el juego de conceptos como son el valor venal, el valor de mercado, el valor de reposición, la declaración de siniestro total, bueno, seguro, nunca mejor dicho, que van a descubrir conceptos nuevos. Muchas veces no sabemos lo que contratamos. Bueno, y también critica la posición de una inquilina a la que impiden en su comunidad hacer uso de las instalaciones comunes porque su casero no paga la cuota de la comunidad. Digamos, ¿esto se permite? ¿Desde cuándo? Luego le contesto. También voy a aclarar un tema vital para quienes tienen problemas con las tarjetas revolving. La pregunta del tema me lo trae un compañero, Carlos, que dice que le tienen mareado los clientes, que no distinguen entre los plazos para que se declare dicha abusividad en las cláusulas y por otra parte, hasta cuándo pueden reclamarse las cantidades que como consecuencia les tiene que devolver la financiera. Y por otra parte, ¿qué ocurre con esos pantallazos que hacemos de nuestro teléfono, por ejemplo, ¿no? ¿Sirven de prueba si queremos imputar un delito o exigirle responsabilidad al malo? ¿A quién acosa, por ejemplo? ¿A quién acosa, por ejemplo? Bueno, hay reglas, hay requisitos, ya se lo adelanto, hace falta lo que se denomina una autenticación, y en esto interviene el perito, el forense, bueno, que se hace imprescindible para que se considere prueba suficiente. Los testigos, las periciales, etcétera, apoyan este argumento, son necesarias para que esta solución también actúe a efectos de prueba. Y si tuviéramos tiempo, un caso que afecta al mundo del periodismo. La pregunta es, ¿se vulnera el derecho a la intimidad de una víctima y sus familiares en el caso de que se aireen datos íntimos que se han conocido a través de información disponible en un proceso? Es un típico caso donde entran en conflicto el derecho a la intimidad y el de información. En unos instantes vamos a verlo. La verdad es que es prácticamente imposible que se mantenga el secreto a fecha de hoy el contenido de cuanto acontece en el juzgado. Y por cierto, también en este punto hay que valorar también el esfuerzo de la justicia, de los jueces, tribunales, anonimizando las resoluciones y ya de paso también recurriendo a un lenguaje cada vez más sencillo. Bien, en la segunda parte de Ventaja Legal, además de la conversación sobre el consorcio y los daños extraordinarios en inundaciones, riadas, etcétera, vamos a hacer una llamada a Luis Fernández del Pozo, titular del Registro Mercantil 14 de Barcelona, porque hay una novedad tecnológica que seguro que interesa a más de un seguidor de Ventaja Legal. Luego lo explicamos con detalle. Ahora vamos ya con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos. Hola, saludos a todos. La abogacía española entregó la semana pasada sus premios Igualdad, que en esta quinta edición han sido para la abogada Altamira Gonzalo y los letrados de Giselle Pellicot, Estefan Vabonot y Antoine Camus. Los galardones, que reconocen el trabajo hecho desde la abogacía contra la discriminación de género, se entregaron en un acto celebrado en el Senado. Escuchamos al presidente de la abogacía española, Salvador González.
Aunque están lográndose avances, la igualdad aún está lejos de ser una realidad plena. Y toda forma de desigualdad es, en esencia, profundamente injusta. Se llamen como se llamen las brechas.
Y los ganadores de este año sin duda han contribuido a avanzar en esa lucha. En la categoría nacional el premio ha sido para la abogada de Zaragoza especializada en familia Altamira Gonzalo, expresidenta de la Asociación de Juristas Temis, por su visión amplia de la lucha por la igualdad, contribuyendo desde distintos ámbitos a la aplicación de la perspectiva de género tal y como destacó el jurado. En su agradecimiento del premio, que dedicó a las mujeres afganas, a las víctimas de la violencia de género y a la Asociación Temis, denunció lo mucho que queda todavía para hacer para conseguir la igualdad real. La escuchamos.
Hay mucho por trabajar todavía. La violencia machista sigue siendo una realidad. La violencia sexual se está extendiendo entre los jóvenes y con frecuencia echamos de menos la perspectiva de género en la judicatura. La vergüenza nunca ha estado del lado de las víctimas, pero la sociedad les ha hecho sentirla.
En la categoría internacional se reconoció la labor de los abogados de Giselle Pellicot, la mujer que fue drogada por su marido para que la violaran decenas de hombres. Stéphane Bonneau y Antoine Camus relataron las dificultades de un proceso que ha estremecido al mundo. Éramos solo nosotros tres frente a 50 acusados y 40 abogados, señalaron. Explicaron también por qué Giselle Pellicot decidió que el juicio fuera público. Quería que otras víctimas se identificaran con ella. Y también pidieron que se cambie la manera de juzgar estos actos y de tratar a las víctimas. Escuchamos a Stéphane Bonneau.
Fue un gran honor tener la confianza de Giselle Pellicot. Para un abogado, creo que lo más importante es siempre sentir que tiene la confianza de su cliente y estar presente para ayudarle en uno de los momentos los más difíciles de su vida.
También advirtieron que esos hechos terribles podrían ocurrir en cualquier país y señalaron que ninguna sociedad puede encontrar por sí sola la solución al problema de la violencia machista, por lo que es imprescindible promover los valores europeos para evitar estos actos.
El uso de los métodos alternativos de solución de controversias ahorrará tiempo y costes. Así lo aseguraron varios expertos en la segunda sesión del curso sobre la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, coorganizado por la Abogacía Española y por el Poder Judicial. El letrado del Tribunal Constitucional, Juan Manuel Alcoceba, destacó que esta ley, que entra en vigor en su primera fase el próximo 3 de abril, amplía el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, incorporando soluciones y recursos para mejorar el servicio a los justiciables.
La abogada y mediadora Mila Pacheco señaló que la abogacía se encuentra ante un cambio de mentalidad y un nuevo paradigma que ampliará su ámbito de actuación. Y Gonzalo María Caruana Fondemora, presidente de la sección 11ª de la Audiencia Provincial de Valencia, recalcó que la carga de los tribunales bajará si la ley se cumple como está previsto. El ciclo formativo continuará mañana, martes 11 de marzo, con una nueva sesión a las 4 de la tarde que analizará cómo formalizar y acreditar los acuerdos alcanzados mediante los MASC, así como el tema de las costas. Las inscripciones están disponibles en la web abogacía.es.
Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Fernando Rodríguez Santocildes es el nuevo presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.
El decano del Colegio de León estará al frente de la institución los próximos 4 años.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condena al Servicio Canario de Salud y a su aseguradora por mala praxis en un embarazo de alto riesgo.
Tendrán que indemnizar a la madre con más de 350.000 euros por la muerte de sus gemelas, ya que no se garantizaron las medidas de seguridad necesarias.
Anulan el despido de una empleada después de estar de baja por un aborto espontáneo.
El fallo considera que se vulneraron sus derechos a la igualdad y no discriminación por sexo y ordena su readmisión junto con una indemnización de 12.000 euros.
Sancionan con 800 euros a la clínica veterinaria por daño moral tras perder las cenizas de un gato.
La sentencia marca un precedente en la jurisprudencia española al reconocer el daño moral por la pérdida de un animal más allá de la negligencia veterinaria en su tratamiento médico.
La regulación de los arraigos y de la autorización de residencia de familiares de ciudadanos de la Unión Europea va a ser el tema esta tarde en la conferencia de los lunes.
De la mano de Ainara Dorremochea, subdirectora adjunta de Servicios e Inversiones en el Ministerio de Economía y Competitividad. Será a partir de las 4:30 y podrá seguirse de forma presencial y online. Previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
Y con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
Gracias, Luis. Gracias, Carla.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Pero ya saben, nos acordamos de Santa Bárbara justo cuando truena, según el dicho popular, ¿no?
Ayer pregunté, esta misma mañana, me equivoco, en un chat de seguidores del programa qué temas les interesaba más a fecha de hoy, y por amplia mayoría, el primero de todos, la respuesta ha sido la respuesta frente a las inundaciones y, por supuesto, la actuación del seguro, por cierto, y la reclamación sobre los desperfectos del coche siempre en primer plano. Bueno, así que vamos con ello cuando todavía tenemos reciente esa catástrofe de la Dana en el Levante español, ¿no? Bueno, a modo de pequeña guía, en primer lugar, tendremos que revisar qué dicen las cláusulas que hemos contratado, ¿eh? Hay que mantener el contrato que tenemos a mano. Evidentemente, no disponer de cobertura aseguradora porque ni siquiera hemos contratado lo más mínimo nos obliga a asumir los riesgos como ciudadano a título individual. Y ojo con interpretar lo que dice ese seguro, pues hay que hacerlo con un profesional. Lo mismo tendríamos que haber hecho antes de contratarlo, pero bueno, ya sabemos. Bueno, en la segunda parte del programa hoy vamos a recoger las palabras de Carlos Lluch, corredor de seguros de referencia, que nos va a aclarar perfectamente unos conceptos elementales que la mayoría desconoce, que es el valor venal, de mercado, etcétera, a los efectos de si existe un siniestro, que si es total o no, que si nos compensa con el coste de sustitución. Seguro que van a aprender lo suyo de lo suyo con sus palabras. En todo caso, y a modo de aperitivo, hay que conocer que hay algo que cambia sustancialmente cuando estamos hablando de un carácter extraordinario de los hechos que ponen en marcha precisamente el mecanismo del daño y perjuicio, y por lo tanto en ese caso interviene precisamente el consorcio. Todos hemos oído hablar de la creación de zonas catastróficas cuando se producen lluvias torrenciales, y esto permite, entre otras cosas, que entre en juego el consorcio de seguros, además de alguna ayuda complementaria que las administraciones pudieran aprobar, ¿no? En estos casos lo que hay que hacer es notificar a dicho consorcio, y mi recomendación es también hacerlo al propio seguro. En ese caso, el consorcio indemniza los daños producidos por fenómenos naturales o derivados de hechos de incidencia política o social también, aunque ahora no venga al caso, a condición de tener suscrito, como decíamos, ese seguro para personas o bienes afectados. Por lo que respecta a acreditar los hechos, hay que hacerlo, y también los efectos de la inundación, y que decir tiene que cuantas más pruebas reunamos, pues será mejor para documentar la desgracia, porque habrá más probabilidades de que se reconozcan los daños. Respondiendo al particular tema del coche, como es obligatorio tener algún tipo de seguro con un vehículo, pues dicha póliza permite hacer frente a las inundaciones, a los desperfectos de tipo vial, caída de árboles, hundimiento de calzada, etcétera, que se ponga en marcha, en definitiva, ese mecanismo también del consorcio. Así que a iniciar el expediente y a recibir la correspondiente compensación. Bien, luego tenemos también otra situación de crisis. Nos dice uno de nuestros seguidores, soy inquilino, dice, pago religiosamente mis rentas, déjalo bien claro, y así lo decimos, y me impiden en la comunidad hacer uso del gimnasio, de las zonas comunes a mis hijos, porque la propiedad, mi casero, no está al corriente de los gastos de la comunidad. Que quede bien claro que en el contrato es un gasto que les corresponde a ellos, a él, y de hecho nunca jamás me lo ha discutido. La pregunta que nos hace es, ¿cómo puedo hacer para que me reconozcan mi derecho? Mi derecho, que creo que lo tengo a hacer uso de las instalaciones del edificio. La verdad es que el asunto hay que enfocarlo de varias formas, ¿eh? En general, cualquiera que se pregunte lo mismo que tú ha de primero comprobar qué dicen los estatutos. Esto es una norma general, ya saben que les digo que lo primero vayamos a lo que tengamos escrito en la relación que tengamos nosotros con el asunto. En este caso, si se trata de un contrato, como decíamos ahora en el tema el tema asegurador, ¿no? O aquí en este caso, en relación con la propiedad, pues a ver qué dicen los estatutos, ¿no? Que rigen las normas de funcionamiento interno, ¿no? Porque podría perfectamente estar contemplado eso, y en ese caso la verdad es que poco puedes hacer. Pagar, que pague realmente esas cantidades y ya está. Luego hay, además de esto, lo que se puede hacer es en la práctica, poner en práctica, sí, voy a contar esto también, es decir, en la práctica poner en marcha estos acuerdos, la cosa es que no es fácil, ¿eh? Entran en conflicto, por una parte, el uso de la fuerza por parte de quien sea, incluso si existiera algún tipo de guardia de seguridad que haya designado la comunidad, porque además se está cerca de cometer el delito de coacciones, y por otra parte el conflicto es con el derecho adquirido por el mero hecho de hacer uso de la propiedad que se ha alquilado, ¿no? Y que conlleva todo ese tipo de posibilidades. Bueno, hasta aquí es el escenario que teníamos hasta hace varios años atrás. Lo que sucede es que desde mediados de 2022, una reforma del artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es la que regula este tipo de alquiler, ofrece una alternativa a la Junta de Propietarios con el fin de que no se eternice el pago, el impago en este caso, establecido para el uso de servicios o instalaciones en general. Y esto en general es muy importante, ¿no? Aparte de que se puede establecer también un interés por los retrasos superiores a lo legal, ¿no? Dentro de lo razonable. Esa restricción del acceso es posible, restricción a determinadas instalaciones de forma temporal, puede acordarse. Así que vamos con el tercero de los siguientes de los pasos que antes comentaba. Aunque pudiera ser complicado el impedir el uso de instalaciones comunes, en efecto puede haberse decidido así. En ese caso tienen que facilitar los términos de esa decisión, en este caso a la propiedad y por supuesto a ti como inquilino, y si fuera proporcional, la verdad es que no hay más remedio que aceptar precisamente esas condiciones mientras que tu casero no cumpla con sus obligaciones. De todas formas, la verdad es que tienes que saber también que nuestro Tribunal Supremo interpreta todo este tipo de limitaciones de una forma muy restrictiva, es decir, que no da carta blanca ni este tribunal ni tampoco la ley, no te creas, ¿eh? Habría que estudiar exactamente a qué se reduce la decisión. Por ejemplo, conozco casos donde se intenta que los niños del inquilino que sufre ese incumplimiento por parte del propietario, pues no jueguen en los alrededores del bloque de viviendas, que tampoco es que ofrezca ninguna instalación especial, tipo parque o algo de ese tipo, ¿no? O algún caso que yo creo que pertenece al capítulo más de la mala educación que de otra cosa y de la falta de convivencia, donde se le obliga a asistir a la junta precisamente desde fuera del edificio porque dicen que no puede acceder a una sala multiusos donde tiene lugar habitualmente esas convocatorias. En ambos casos parece que estamos hablando de excesos de celo, ¿eh? Si por el contrario contase con un gimnasio muy bien dotado, servicios de sauna, piscina, baños, etcétera, pues ahí sí que parece que a fecha de hoy estamos más cerca de esas medidas disuasorias que la ley recientemente ha permitido. Bueno, y vamos con el consejo, lo adelantaba antes, de nuevo quiero una aclaración, me dice Carlos es un abogado compañero. Dice sobre las tarjetas revolving, porque como has dicho tú en semanas anteriores, pues parece tema más complicado de lo que en principio apunta, ¿no? Explica, dice, lo que hemos conocido esta semana, porque nos marean a los abogados y nos sentimos impotentes cuando llegan los clientes y uno, bueno, pues ya no sabe cómo decirles, hay que decirlo, evidentemente, que no se puede hacer nada por ellos, ¿no? El escenario que dibuja Carlos es el siguiente. ¿Y si hemos pagado de más porque el modelo revolving es considerado un abuso finalmente, es decir, la cláusula se considera abusiva? Bueno, pues gracias, Carlos. Sí, hay que recordar que una cosa es iniciar un procedimiento para lograr que la cláusula se califique por la justicia como abusiva, y otra distinta, el plazo para que nos devuelvan aquello que hemos pagado de más, ¿eh? Explicar la diferencia es un poco compleja jurídicamente. Bueno, mejor ir al grano. Primera idea, mirad, ni caduca ni prescribe la solicitud de que sea declarada abusiva esa cláusula que nos aplica el banco, la financiera. En otras palabras, que siempre vamos a poder hacerlo, siempre estamos a tiempo. Ahora bien, segunda idea, que también hay que tener muy clara, de cara a que nos restituyan lo que abonamos de más, sí que tenemos plazos que se denominan de prescripción. Dicho de otro modo, que si hablamos de cantidades que aportamos y que tenemos derecho a que se nos reintegrase antes de octubre de 2015, disponíamos de 15 años para ejercitar esa acción. O sea que en el mejor de aquellos casos, hasta 2030 octubre. Ojo, en el mejor de los casos. Y desde octubre de 2015, lo normal es que dispongamos, lo que dice la ley es que disponemos de 5 años. Por las fechas en que estamos, pues ya podemos darnos prisas si son reintegros que deseamos y que datan del año 2020. Pero no se líen, es decir, acudan a un profesional del derecho, hagan sus cálculos tanto de a cuánto le debería ascender la suma que les deberían devolver como de los plazos. No se confíen en sus cuentas. Otro matiz, lo apuntaba también Carlos, la acción para solicitar lo pagado en exceso sobre el capital del que se ha dispuesto nace respecto de cada pago mensual. Esta semana pasada precisamente hemos conocido una sentencia muy ilustrativa que nos sirve de ayuda perfectamente y de ejemplo. El texto literal se entiende perfectamente, creo. Dice: el acreditado tiene acción para reclamar lo pagado que exceda del capital prestado en los 5 años anteriores a la formulación de la reclamación extrajudicial o a la interposición de la demanda. Bueno, con el detalle que he hecho anteriormente, es decir, que si es un exceso anterior a 2015, octubre. Pero yo creo que la cosa viene bien clarita. Vamos cerrando ya esta primera parte. La informática, lo digital, incluso lo ciber, que a algunos nos gusta decir, salpica todos los terrenos, y en el legal no digamos. Seguro que más de uno se pregunta qué valor tienen esos pantallazos de nuestros móviles, por ejemplo, a los efectos de demostrar que alguien nos amenaza, nos coacciona o lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, María nos dice en un mensaje que da para hacerles a ustedes todo un recordatorio de que nada es lo que creemos cuando el vecino, el amigo, el cuñado, que se dice vulgarmente, nos asegura esto o lo otro en términos de derecho, ¿no? Nos dice que si es verdad que haces una captura de pantalla y de esta forma ya prácticamente no hemos cazado al malo, ¿no? La pregunta es de diciembre pasado, como tengo que seleccionar, la verdad es que la traigo ahora, que el Consejo General del Poder Judicial ha publicado una sentencia que no reconoce dichos pantallazos de WhatsApp. Bien, el caso, dice, una trabajadora fue despedida, según ella, por sus reclamaciones a la empresa, exigiendo el cumplimiento de un horario pactado en su contrato, y aporta como prueba esos pantallazos, ¿no? Pantallazos de WhatsApp, pero el juzgado no se los admitió al no estar acreditada la autenticidad. Por lo tanto, dos conclusiones: pantallazo más forense es lo que es necesario, es decir, que el perito autentique precisamente lo que estamos aportando. Es esencialmente lo que tenemos que hacer si queremos darle fuerza, validez a eso que hemos recogido de nuestros móviles.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Atención, amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work en Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
Lo adelantaba al principio, la tecnología inunda todo, cualquier esfera de la vida, también el tema jurídico, los temas legales. Y ahora contamos con una tecnología pionera que va a permitir la inscripción de esa primera emisión de obligaciones no convertibles en el registro mercantil. Para eso tenemos al teléfono, contamos con Luis Fernández del Pozo. Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, pues bien, vamos tirando.
Venga, muchas gracias por su colaboración. Creo que teníamos que explicar, porque es importante que las principales profesiones de lo jurídico también se adecúen a los tiempos, y en este sentido nos llega una comunicación, nos dice que se aplica lo que se denomina la tecnología de registros distribuidos. ¿Qué es eso exactamente?, se preguntan los oyentes.
Bueno, vamos a ver, en esto como punto previo es que debemos hacer un esfuerzo, y yo pido disculpas para los eruditos en esta materia, de vulgarización. Hay que reducir a categorías entendibles los acróstitos.
Estamos de acuerdo.
Sí, acrósticos, sí. Porque es que si no, no sabemos de qué estamos hablando. Eso, o sea, la tecnología de registros distribuidos es lo que se llama en el idioma yanqui al blockchain, es decir, o cadenas de bloques.
Sí.
¿Qué es lo que quiere decir esto en román paladino? Pues que se utiliza para un determinado activo, un determinado valor, crédito, en fin, cosa fungible, infungible, cualquier cosa de la naturaleza o de los bienes intangibles que podemos imaginar,
¿sí?,
una tecnología que almacena, informática por supuesto,
¿sí?,
que almacena de manera segura y confiable pues bloques de información. Uh-huh. Si reducimos el tema este de a lo que hay para comparar en soporte, pues es una cuestión definitiva de soporte. Uh-huh. En lugar de emitir obligaciones al modo usual, es decir, que circulan en el tráfico los créditos con papelitos, que son los famosos títulos valores, de la misma manera que hay acciones en título valor, pues obligaciones en título valor, o en el estupendo libro registro, que es un libro registro privado que lleva el emisor o que puede encargar a un tercero, pues es como un libro registro informático que encarga una entidad especializada, de manera que la emisión, el registro, el almacenamiento y la transmisión se realizan, en lugar de transmitir el título en el primer caso o un apunte en un libro registro,
pues, físico, digamos,
un,
¿no?,
apunte informático, un apunte informático, supuestamente con todas las garantías y seguridad de la inmutabilidad y tal. En definitiva, es un sistema de registro, de un libro registro, pues que se hace informáticamente, mediante transferencia de apuntes.
Sí, en definitiva, que estamos hablando de que en vez de existir, digamos, el registro físico, la anotación, entre comillas, a mano, directamente la tecnología aporta seguridad, entiendo yo, ¿no?
Seguridad y otros riesgos, porque hay que saber ponderar, y otros costes, hay que mantener una cierta prudencia en el uso papanata de estas tecnologías, porque muchas veces nos venden cosas pues como los derivados en la época de crisis financiera, que al final se derivaba sobre inmuebles que no existían y que luego al final trajo una crisis financiera por falta de seguridad jurídica. El hecho de las criptomonedas o los criptoactivos obliga a ser prudente, y entonces pues el papel mío en estos momentos es advertir los riesgos de la llevancia informática. Vamos a ver, si uno lleva un crédito en un papel, pues tiene sus problemas. Es decir, si la acción o la obligación pues se representa en un soporte papel, el papel se puede perder, se puede deteriorar o se puede falsificar. La transmisión es entregando el papel o endosando el papel, bueno, yo, a muchos oyentes ya ni siquiera estarán familiarizados con la letra de cambio porque ha desaparecido.
En efecto, es una cosa que... Es que yo creo que ni se explica en las facultades, por lo que he podido comprobar, lo cual también es una pena, pero bueno.
Yo como soy registrador, entra en los temas y es un asco. Sí. Pero bueno, que pasó una segunda fase de desmaterialización. Sí. Es decir, pues oye, no vamos a conservarlo en papel, sino vamos a representarlo en un apunte digital.
Eso es.
Apunte digital, pues si lo dices en inglés queda como más mono y entonces produces el efecto de patar.
Sí, sí.
Entonces se llaman token. Y si lo quieres traducir, pues lo traduces críticamente como ficha.
Sí.
La ficha es, pues eso, un nombre técnico que se da a la representación en soporte digital de un activo. Un activo puede ser, en teoría, cualquier cosa de la naturaleza, y incluso de los bienes intangibles.
¿Sí?
En el caso de los bienes intangibles, citemos pues la posición del socio en una sociedad,
¿sí?
Lo que se llama acción,
¿sí?
O incluso en participaciones, y si es un derecho de crédito sobre esa sociedad que los emite, pues son obligaciones.
Uh-huh. ¿Qué es de lo que estamos hablando ahora? Sí, sí. Perdón.
¿Qué es eso? Yo perdonen los oyentes porque me descienda a esa explicación un poco pedestre la cosa, pero estoy seguro que muchos me lo agradecerán.
Se entiende perfectamente y es el tono del programa, o sea que perfecto. Muy bien, entonces...
¿Qué es la novedad en esto? Pues que es la primera vez en España en que se hace una emisión en donde una empresa española que se dedica, por cierto, a los diamantes,
¿sí?
Al negocio de los diamantes como cosa pintoresca, a representar su financiación por parte de terceros, una financiación que obtiene no de entidades financieras, sino de particulares normales y sin oferta pública ni acudir al mercado de valores, sino mediante una emisión dirigido a pocos inversores con 150, con cuantías que no son ultra supermillonarias,
sí,
y que no se negocian en bolsa,
sí,
para que captar recursos de terceros financieros y representar estos recursos, en lugar de llevar un libro material, registro de acciones o utilizar la técnica vetusta de representarlos en títulos valores, en papelillos, pues mediante un registro informático.
Estamos...
Eso es.
Estamos escuchando las palabras de un registrador y yo no puedo obviar que nos explique su función, porque en el repaso que hacemos en Ventaja Legal de todas las profesiones, la verdad es que el ciudadano de a pie tampoco tiene muy claro cuál es la función y la seguridad que aporta el registrador. Unas pequeñas pinceladas sobre el aporte.
Pues visto lo visto, cumplimos una función esencial, y perdónese que se lo diga yo,
sí,
que es la de dar seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias cuando actuamos como registro de la propiedad, como registrador de la propiedad, o las transacciones mercantiles. A nosotros nos entra, imagínense que esto es una caja en donde entran documentación relevante para el tráfico.
Sí.
El registrador valida esa documentación y lo que dice constituye la verdad oficial.
Uh-huh.
La verdad oficial, que este señor es propietario de un inmueble o que tiene el usufructo vitalicio o lo que sea, o que esta sociedad existe y que no está en concurso. Visto los términos de la situación en España, que existe, a mi juicio y al de muchos expertos, un déficit serio de seguridad jurídica,
sí, sí, sí,
esta función termina siendo esencial, porque se hace de una manera independiente. Uh-huh. Independiente quiero decir con un criterio de validación cuasi jurisdiccional, como si fuera un juez, vaya.
Sí, sí, sí. Lo cierto es que la aportación, en efecto, es esencial y de esa forma también cualquier ciudadano cuando quiere saber exactamente las condiciones, yo que sé, de un inmueble, pues puede acudir precisamente al registro, ¿no?, para informarse y como usted decía, lo que hay ahí es lo que es realmente, ¿no? Es una realidad no solo jurídica, sino algo más, diría yo, incluso, casi, ¿no?
No solo es que pueda acudir, que por supuesto es un registro público en el sentido de libre acceso, bueno, con las matizaciones que se quiera,
sí,
sino que va más allá. El que acuda al registro y lo consulta tiene la protección del Estado en la confianza que deposita en él. Uh-huh. Si yo creo que es un propietario y luego se demuestra en juicio que no es propietario o que está embargado y tal, el Estado me protege y yo adquiero bien. Uh-huh. Lo mismo para las sociedades. En esto de la historia que le he dicho,
¿sí?,
esa sociedad puede emitir. Ha hecho una emisión válida. Esa sociedad no está en concurso. Esas obligaciones existen. Esas obligaciones son conforme a derecho, conforme a la ley. Y la inscripción de la emisión en el registro garantiza frente a los inversores que aquello no es una patraña.
Dicho con palabras muy vulgares, que ese papel, si fuera un papel, hoy precisamente estamos hablando ya de que puede no ser un papel, que ese papelito no es papel mojado, es decir, que está respaldado por una seguridad jurídica, ¿no?
Es que este es el problema de las nuevas tecnologías. Yo puedo invertir, y esto lo hacen los sobrinos con un enorme entusiasmo, por lo menos los míos, desde aquí les aviso que no sigan haciéndolo, en criptomonedas.
Sí.
Y la garantía que existen, y no hay que ser argentino, sí, pues no depende del hecho de la publicidad o del nombre,
claro,
artístico que se dé al cacharro, sino, sí, que haya alguien que garantice que aquello existe y es conforme. Claro. Conforme a derecho. El problema de que nos vemos como registradores es que estas tecnologías tienen que contar con un respaldo registral. ¿Por qué? Porque el sentido común te dice que si yo tokenizo, que es como se dice en, sí, el lenguaje, sí, artístico este o esotérico,
sí, sí,
un inmueble, sí, y si el inmueble que tokenizo, que fragmento en cuotas que se representan en fichas informáticas, no existo, no es de su titular,
¿sí?,
pues estamos en el mismo problema que tuvimos con los derivados financieros y la crisis financiera de hace unos años, en donde se dieron hipotecas subprime sobre picas, respecto a las cuales las entidades financieras ni siquiera comprobaban que estaban existiendo. Entonces, está bien estas tecnologías, pero son tecnologías que sirven. Es decir, lo único que hace todas estas tecnologías es un soporte digital, pero la seguridad jurídica que hay detrás,
¿quién la aporta?,
puede constituir un problema.
Claro, claro, claro.
Puede,
claro,
constituir un problema.
Claro, claro.
Puede constituir un problema porque puede haber sinvergüenzas, así son los activos financieros, o sea, las criptomonedas o,
sí,
estos activos que hay en redes negras,
sí,
para el pago de actividades que ponen en compromiso pues la sociedad civil, de,
sí,
delitos.
Sí, sí.
Hay mucha posibilidad de engañar al pobre usuario o al consumidor no avezado. Y bueno, pues nos plantean los mismos problemas, prácticamente los mismos que planteaban los derivados.
Aquellos derivados, sí. Sí, entonces.
Y esto es todo.
Sí, sí. Luis, ¿qué es lo que tenemos que recomendar a la empresa si quiere acudir a este modelo y no al clásico de la emisión de los papelitos o al registro?
El consejo es muy distinto si es el Banco de Santander,
sí,
que si es un emisor pequeño, o sea,
sí,
una emisión hecha por una pequeña y mediana industria, para entendernos.
Sí.
Si es una pequeña y mediana industria y emite una obligación, una serie de obligaciones que son títulos de crédito para financiarse externamente, este sistema de llevanza del registro pues puede resultarle cómodo, porque la gestión es del libro registro y del sistema de conocimiento de quién sean los titulares y las vicisitudes de esos titulares. Piénsense que las participaciones pueden ser embargadas, vendidas, sí, en fin, que circulan, y que las vicisitudes jurídicas son muy
muchas, sí, sí,
muy vamos, muy muy amplias. Entonces el respaldo, cuando estas emisiones no son grandes, que son inversores particulares, la cuantía no es muy grande o afecta solo a inversores cualificados, pues no pasa por la supervisión de la Comisión del Mercado de Valores, es el caso de Marras, que nos trae entre manos.
¿Sí?
En emisiones hechas por grandes entidades, con ofertas públicas, cotizando, internacionales y grandes emisores, pues el sistema de protección de inversores y de las reglas del mercado en sentido amplio se encomienda a una entidad, que es la Comisión del Mercado de Valores, que es un organismo de policía.
Sí.
Cuando son entre particulares en estas condiciones, pues no están sujetas a policía. De ahí la inscripción en el registro mercantil. ¿Para qué? Pues para que la emisión esté bien constituida y que no resulte un fraude. Que el emisor existe, que el emisor tiene capacidad, que el acuerdo de emisión es real y que los valores están bien constituidos para no engañar al público.
Bueno, yo creo que está, sí, está claro. Sí. Perdón, siga.
No, que yo ya he acabado.
Sí.
Me perdonen todos mi
tono
docente, pero es que como doy clases en la universidad y es lo que tiene, pues al final termino reduciendo a los términos esenciales inteligibles las cuestiones esotéricas.
Todo muy clarito, que es lo que nos hace falta. Don Luis Fernández del Pozo, le agradezco su colaboración con Ventaja Legal y con Capital Radio. Yo creo que nos ha aclarado esto y precisamente la adecuación de los registros a las nuevas tecnologías con esos límites, ¿no? Con esos reparos y que hay que tener en cuenta.
Si me dejan,
¿sí?,
decirle a la gente,
¿sí?,
no se dejen engañar. Al final tiene que convertir uno lo que le están dando en lo que ha entendido toda la vida.
Eso
y ya me entiende el público.
Totalmente. Bueno, pues con esa aportación y con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias por su colaboración. Seguiremos en contacto.
Nada. Don Luis. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos con unas palabras, unas notas más, esta vez de la mano de un profesional, de Carlos Lluch, corredor de seguros, que nos va a aclarar más conceptos acerca de eso que hablábamos antes, el problema que a tantos acucia en materia de las indemnizaciones, los seguros, etcétera. Yo creo que tenemos que hablar, Carlos, de la figura del consorcio, lo que aporta el consorcio precisamente en los seguros y sobre todo en determinadas circunstancias especialmente de crisis, especialmente graves, ¿no te parece?
Sí, de hecho el consorcio es un instrumento que aparece precisamente para dar respuesta a riesgos extraordinarios, así se llama la cobertura, digamos, principal de o que encontramos dentro, por ejemplo, de nuestros seguros de daños, sean de hogar, comunidades, comercio, empresas. Salvo lo que llamamos ramos técnicos, por ejemplo, los seguros de construcción, los seguros de montaje, el resto de seguros lleva una prima, no una tasa, sino una prima de consorcio. Un tanto proporcional al capital que tenemos asegurado, ¿vale? Para precisamente cubrirnos ante esos riesgos extraordinarios.
Se puede decir, por tanto, si no te entiendo mal, que cada vez que contratamos un seguro de este tipo, una parte, digamos, por decirlo con otras palabras más sencillas, va destinado a cubrir los riesgos que el día de mañana el consorcio pudiera o no tener que afrontar. ¿Es así?
Sí, a mí me gusta decirlo porque creo que es una forma muy gráfica, que dentro de cada póliza de este tipo de seguros pues tenemos dos aseguradoras, porque además al consorcio le es aplicable la ley de contrato de seguro exactamente igual que a cualquier seguro privado, ¿no? Entonces, dentro de toda póliza, por ejemplo, de hogar, o dentro de toda póliza de comercio, de oficina, de pyme y tal, pues encontramos, por una parte, un grupo de coberturas que son las que nos propone la compañía de seguros, que ahí cada póliza, cada compañía ofrece lo que él buenamente quiere, uh-huh, y es cuestión nuestra aceptarlo o no. Uh-huh. Y luego hay otra parte que en las coberturas siempre, siempre es igual, independientemente de la compañía, que es la cobertura de riesgos extraordinarios, donde vamos a encontrar una serie de hechos cubiertos que siempre van a ser los mismos. Lo que pasa es que nos van a pagar de forma diferente de una compañía a otra, es decir, porque nos van a pagar en función de qué es lo que hemos contratado en la otra parte del seguro.
Bueno, primera conclusión: si no tienes un seguro, no hay ni la más remota posibilidad de que entre en marcha, se ponga en funcionamiento el mecanismo del consorcio de seguros. ¿Es así?
Así es.
Por lo tanto, esa es una llamada que hacemos a que, por poco que fuera, que no recomendamos eso, es decir, que el seguro se ajuste, evidentemente, a aquello que queremos proteger. Pero por poco que fuera, además nos aporta también esa posibilidad. Y la segunda conclusión es, ojo con el capital que estamos asegurando.
No solo el capital, es, por ejemplo, bueno, los criterios de valoración. Por ejemplo, si hemos asegurado valor de nuevo, el consorcio a mí me pagará el valor de nuevo. Y al vecino que aseguró a valor venal, le va a pagar a valor venal.
Vamos a traducir valor venal, porque si no...
Valor de nuevo es ir al mercado y comprar hoy...
Reponer exactamente lo mismo.
Una lavadora como la que tenía, con la misma funcionalidad. Uh-huh. Luego tendríamos valor de mercado, que sería hoy me voy a un compraventa de lavadoras de segunda mano y le compro una lavadora que tiene una antigüedad parecida a la que yo tengo.
Ya estamos hablando de menor cantidad, evidentemente.
Y hablamos de una menor cantidad. Y luego tenemos el valor venal, que sería el valor al que yo le vendería al vendedor de lavadoras usadas esa lavadora, que evidentemente...
Menor, aquel... inferior todavía.
Aproximadamente tenemos que calcular en torno a un 40% inferior al valor de mercado. Uh-huh. Por ejemplo, si un coche...
Al valor de mercado, ojo.
Al valor, no al valor de mercado, de... no al valor de nuevo. Si, por ejemplo, un coche de segunda mano en un compraventa cuesta 10.000, el valor venal sería aproximadamente unos 6.000. Uh-huh. Pero esto además tiene otra lectura, y es que normalmente en las pólizas vemos que, por ejemplo, en torno al 80% de los del valor del vehículo, por ejemplo, si tenemos daños que, por ejemplo, ronden el 80% del valor del vehículo, ya nos declaran siniestro total. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en un seguro a valor de mercado, uh-huh, el 80% de 10.000 serían 8.000. Si en lugar de a valor de mercado hemos asegurado ese mismo vehículo a valor venal, que serían en torno a 6.000, resulta que a partir de 4.800 euros vamos a tener un siniestro total.
Claro, esto la gente no lo sabe. En otras ocasiones sí que hemos hablado, me acuerdo contigo perfectamente, sí, del valor venal, porque nos han hecho preguntas, me acuerdo, en una ocasión te la transmití, pero evidentemente la gente no sabe lo importante que es, pues eso, conocer exactamente a lo que tienes derecho una vez que ocurra el siniestro, uh-huh, o la incidencia, ¿no? Y se hace muy a la ligera. Luego decimos, es que me han tratado mal el seguro o lo que fuera. Y esto que acabas de comentar, en materia de los siniestros para los automóviles, en el siniestro total, ¿cómo es? ¿Total? ¿Sí?
No, valor, bueno, sí, un siniestro un total.
Un siniestro total, evidentemente es por experiencia, lo he visto yo en más de una ocasión con compañeros, que no han sido capaces de discernir precisamente, hablando de letrados, por supuesto, entre una y otra cosa. Evidentemente, al final te llevas la sorpresa y lo que te da la aseguradora, pues conforme a lo que has contratado, por otra parte, tienes que...
Los seguros no son inocentes. Por ejemplo, cuando hay una diferencia entre un seguro a valor de nuevo y un seguro a valor de reposición a nuevo. En el seguro a valor de nuevo, la compañía de seguro nos garantiza el valor de nuevo del vehículo. O, por ejemplo, valor de mercado. Va a ser más transparente con el valor de mercado.
Algunos estarán preguntando, ¿y qué hace falta para poner en marcha, para accionar el mecanismo, digamos, del consorcio de compensación de seguros, Carlos?
Bueno, lo primero que hay que hacer es, obviamente, tener contratada una póliza que nos cubra daños. Uh-huh. En autos está cubierto incluso en las pólizas a terceros, uh-huh, de un ciclomotor, de una moto, de un coche, de un furgón, de un camión, de una tractora, de un remolque, del vehículo que sea. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, todos estos vehículos pues tienen cobertura automática del consorcio al contratar un seguro a terceros. ¿Quiénes no tendrían seguro? Serían quienes no tendrían cobertura. O quienes hubieran contratado con menos de 7 días de antelación del evento,
Vale, ¿vale? Es un mecanismo, me imagino, que para que no aparezcan los pillos y viendo que
viene,
va a llover más de la cuenta, ¿no? Le avisan que...
Efectivamente. Sí. Y luego, por ejemplo, si hemos cambiado de compañía, no tiene que haber disrupción, no tiene que haber ningún intervalo de tiempo entre el seguro anterior y el nuevo.
Que no esté asegurado.
Por ejemplo, si hemos estado un día sin seguro, pues hemos roto la continuidad. Y finalmente hay un elemento fundamental, que es haber pagado el seguro. Uh-huh. Si no hemos pagado, aunque tengamos póliza en vigor, pues tenemos un problema con el consorcio. ¿Bien? Y luego, a partir de ahí, pues el consorcio, cuando se producen este tipo de eventos, pues tiene, por una parte, un teléfono de llamada gratuita, pues donde comunicar el parte, o tiene un formulario online donde también podemos comunicar el parte.
Imagino que a partir de ahí, como con cualquier seguro, pues habrá que acreditar los daños y habrá que demostrar pues que en efecto se ha producido pues eso, lo que fuera, el perjuicio, ¿no?
Sí, lo que ocurre en determinados casos es que, por ejemplo, pues una riada que entra en un domicilio y arrasa con todo, pues evidentemente no discrimina y deja salvo el contrato de seguro y el recibo del banco, ¿verdad que no? Entonces, ni tampoco las facturas de compra de los objetos. Entonces, el consorcio, por decirlo de alguna forma, sí que es sensible a esa imposibilidad que a veces podemos tener.
Esto es importantísimo.
De demostrar las cosas. De todas formas, la ley de contrato de seguro nos dice en su articulado pues que la mera existencia de una suma asegurada dentro del contrato ya es una prueba, digamos, de la existencia de ese capital.
Lo que está claro es que tenemos que conocer más acerca de el seguro que contratamos o que no contratamos, si no lo contratamos a sabiendas de por qué, evidentemente, y que tenemos siempre a Carlos Lluch aquí a nuestro mano para que nos explique precisamente esas triquiñuelas, que no todos los asegurados, no todos los tomadores, por cierto, venga, diferencia entre tomador y beneficiario del seguro, cuéntanos, porque eso es una de las preguntas clásicas que nos hacen.
Sí, bueno, hay unas personas en todo contrato de seguro, y una de las personas...
Partes, vamos a llamarles partes, ¿sí?
Sí, una de las partes es el tomador. ¿El tomador quién es? Muy fácil. Es el que declara a la compañía de seguros como es el riesgo que se quiere asegurar, es el que contrata y además es el que paga, ¿vale? Ese es el tomador. Luego tenemos otra persona que puede ser la misma o diferente, que es el asegurado. Uh-huh. ¿El asegurado quién es? Pues aquel que es titular de los bienes o de los derechos, pues que son objeto de seguro, ¿no? Por ejemplo, yo no podría haber asegurado. Esto es importante. Tiene que existir, cuando se hace un seguro, lo que se llama un interés. Uh-huh. Un interés cierto y me tiene que afectar. Uh-huh. Por ejemplo, si yo hubiera asegurado las Torres Gemelas, ¿verdad? Yo realmente no perdía nada. Uh-huh. Por tanto, esto no sería un seguro, sería una apuesta.
Uh-huh. ¿Vale? Es algo notablemente diferente, está claro.
Es muy diferente. Entonces, para que yo tenga derecho a percibir una indemnización, tengo que tener un interés, tengo que tener algo comprometido.
Un vínculo que te relacione y por el que al final, si se produce la circunstancia que fuera, estás perjudicado.
Me está produciendo una pérdida. De hecho, la ley de contrato de seguro siempre nos recuerda que el seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto.
Dejamos así esta pequeña píldora sobre el tema del consorcio, que más de uno tiene que poner en marcha, por desgracia, de vez en cuando. Muchas gracias, Carlos Lluch, corredor de seguros.
Gracias a vosotros.
Bien, lo dejamos aquí por hoy. Ya saben, nos pueden seguir en las redes. Buena semana.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.